Barbra Streisand cantava el musical Cats, aquest Memory, aquesta memòria, no? Que en anglès memòria, memory és tant record, el record, no? Un record que podem tenir d'un dia de platja, no sé, de l'any 80 a Formentera, com la memòria, el que és doncs, també doncs, la memòria com l'entenem nosaltres, com a capacitat d'emmagatzemar doncs, records. Avui volem parlar-vos de la memòria, que mos porta sovint de corcó, perquè en tenim de més o sobretot en tenim de menys. I ho volem fer amb José María Ruiz Vargas. Ell és catedràtic emèrit de Psicologia de la Memòria a la Universitat Autònoma de Madrid, on imparteix aquesta matèria i altres del voltant des de fa més de 50 anys. En aquest cas, ell va fer la seva tesi doctoral sobre la memòria i esquizofrènia i la seva labor investigadora. La seva tasca investigadora ha estat centrada, focalitzada en com funciona la memòria en persones amb i sense alteracions neuropsicològiques. Volem xerrar la memòria a través d'aquest llibre de l'editorial Debate. Muy buen día, muy buenos días, señora Ruiz Vargas.
Buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Supongo que esta canción la habrá escuchado más de una vez, esta Memory del musical Cats. En este caso, en la voz de Barbra Streisand, por ejemplo, Josep Carreras también hizo una versión muy, muy conocida.
Mm-hmm. Sí, sí.
Muy bien. Déjame pedirle, usted es nacido, usted va hacia a los, en este caso, 80 años. ¿Cómo es su memoria actualmente?
Bueno, todavía no los tengo, ¿eh? Tengo 78, sí. Y bueno, ya que me lo pregunta, le diré que hasta el momento, mi memoria no me ha fallado de una manera apreciable, al menos, ¿verdad?
No, claro, yo se lo pregunto porque, no sé, mi madre es mucho más joven y siempre me va diciendo, siempre, o sea, de cada cuatro frases que me dice, una es, ay, mi memoria me falla, ya no tengo memoria, no me acuerdo de nada. Por eso le preguntaba.
Bueno, yo creo que, en fin, las personas en general solemos, ¿verdad?, quejarnos a veces pues un poco de una manera rutinaria, sin mucho fundamento, ¿verdad? Hombre, hay momentos en que efectivamente puede que no recuerdes algo que quieres y que antes habías recordado muy bien y necesitas un rato, etcétera. Pero bueno, eso tampoco hay que darle mayor importancia. Es decir, cuando éramos jóvenes subíamos las escaleras de dos en dos o de tres en tres y ahora los tienes que subir de uno en uno, los escalones, ¿verdad? Y por eso no te quejas. Quiero decir que, bueno, hay determinados, yo no voy a decir deterioro, pero hay cierta pérdida o algo de pérdida de memoria, pero bueno, no es significativo ni eso altera en absoluto el funcionamiento de la vida en general. Estamos hablando de personas naturalmente sin ningún tipo de patología de otra naturaleza, ¿verdad?
Déjame preguntarle, usted en su libro insiste mucho, sobre todo en las primeras páginas, de que tenemos mucha más memoria, mucho más recuerdo de los que precisamente creemos que tenemos. O sea, que a medida no somos conscientes de lo que un día, un recuerdo, pues puede hacer pues al levantar, hacer aparecer otros recuerdos que tenemos como muy, muy soterrados, como muy bajo de nuestras capas, digamos, cerebrales, pero que están allí y que y somos ahora mismo absolutamente inconscientes de que existen.
Bueno, vamos a ver, la estructura de la memoria y su contenido, si se entiende un poco todo esto, tiene sentido lo que usted está diciendo, ¿verdad? Vamos a ver, nuestra memoria guarda todo. Nuestra memoria guarda todo, ¿verdad?
Como un disco duro de 1000 teras, ¿no?
Bueno, probablemente más. Pero vamos a ver, bueno, hasta el momento no se han conocido los límites de la memoria, ¿verdad? Pero bueno, ese es un asunto que probablemente se nos escaparía de las manos en este momento. Pero respecto a lo que usted está diciendo, vamos a ver, nuestros recuerdos en general, que forman parte de eso que se ha llamado tradicionalmente y se sigue llamando memoria a largo plazo, ¿verdad? Ese tipo de recuerdos, una vez que están consolidados, eso no es, como digo, no se pierden jamás. Pero, claro, no están activados todos, sino que en cada momento, por ejemplo, en este momento, en su mente o en mi mente, lo que tenemos activada es la información que en este momento resulta relevante, es decir, aquello de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, el resto de sus recuerdos y de los míos están todos, digamos, latentes, no están activados. Por ejemplo, imagínese que en este momento yo le dijese a usted, oiga, y en vez de hablar de memoria, ¿por qué no hablamos de fútbol? Sí. Bien, hasta este momento, hasta que yo no he pronunciado la palabra fútbol, todo lo que usted tenga de conocimiento y de recuerdo respecto al fútbol estaba todo, digamos, latente, estaba todo, digamos, al otro lado del muro, como me gusta decir a mí, al otro lado del muro de la conciencia, para entendernos, ¿verdad? Uh-huh. En el momento en que una clave, que puede ser la pregunta que yo le hago, ¿por qué no hablamos de fútbol? O de cualquier, o ve usted, no sé, ve una fotografía de un futbolista o cualquier otro tipo de estímulo relacionado con el fútbol, en ese momento se puede activar todo eso. Esos recuerdos están ahí, por supuesto, como el resto de sus recuerdos de cualquier otro aspecto de la vida, momento, etcétera, etcétera. Es decir, las memorias a largo plazo, para que nuestro cerebro funcione bien, no pueden estar activadas permanentemente porque entonces literalmente nos volveríamos locos. Es decir, que la memoria funciona de esa manera, de modo que solamente va pasando, digamos, de todos esos grandes almacenes que tenemos ahí, porque hay diferentes sistemas de memoria a largo plazo que están cargadísimos, ya en personas de una cierta edad están cargadísimos con todo tipo de recuerdos, digamos, van pasando aquellos que en el momento presente son relevantes, aquellos de lo que estamos hablando o lo que estamos pensando, y digamos, van pasando a eso que también se ha llamado tradicionalmente la memoria a corto plazo, que en los últimos años, ya en fin, las últimas décadas, se le denomina la memoria de trabajo, la memoria operativa, en fin, la working memory, se dice en inglés, ¿verdad?, que es con aquella con la que estamos trabajando. Claro. Por ejemplo, yo en este momento, para ir diciéndole a usted lo que le quiero decir, yo estoy sacando todo este conocimiento de mi memoria, en este caso sería la memoria semántica, que es la que tiene todo el conocimiento, voy sacando aquellas porciones que entiendo que son relevantes para la conversación que estamos manteniendo. Todo lo demás está, podríamos decir, dormido o desactivado. Por lo tanto, claro, de esa manera no se producen interferencias, porque si no, imagínese lo que le decía antes, ¿no? Si se activase todo de golpe, pues seguro que entraríamos en la locura o algo parecido.
Usted ha dicho para que nuestro cerebro funcione bien, muy brevemente, o sea, más allá de cualquier cuestión patológica que pueda afectar nuestro cerebro, para que nuestro cerebro funcione bien, tenemos que aplicar medidas de sentido común, o sea, dormir bien, no tomar tóxicos y alguna cosa más, y por ejemplo, pues leer, entiendo, memorizar.
Sí. Claro, por supuesto, lo que usted acaba de decir, que además ha dicho son medidas de sentido común, efectivamente. El sentido común no hay que olvidarlo nunca, porque como todos sabemos es el menos común de los sentidos.
El dormir bien es especialmente productivo y bueno, ¿no?
El dormir bien es fundamental no solamente para la memoria, sino para la salud en general, ¿verdad? Pero es que además, ya que saca usted el asunto del dormir bien, le puedo comentar que precisamente durante el sueño hay una fase que es fundamental para la memoria, que es precisamente aquella fase del sueño, ahora la especificaré un momento, muy rápidamente, en la que digamos, lo que hemos aprendido durante el día, mientras hemos estado despiertos, se va a ir consolidando, porque claro, lo que vamos aprendiendo durante el día mientras estamos despiertos, por ejemplo en este momento, ¿verdad? Esto en realidad no va formando huellas definitivas en la memoria todavía, porque claro, para que se forme una huella definitiva o permanente, eso tiene que pasar por una serie de procesos. El fundamental es ese que le acabo de mencionar, la consolidación, ¿verdad? Bueno, pues mire, durante el sueño, en fin, el sueño, un patrón de sueño de, por ejemplo, 7-8 horas de cualquier persona, eso a nivel bioeléctrico, lo que se ve es que es un patrón de ondas, de modo que se va pasando desde unas ondas, digamos, que están cuando estamos en estado de vigilia, ¿no? Donde la frecuencia y la intensidad es muy distinta y va disminuyendo, entramos en sueño profundo, luego ahí a la hora y media más o menos esa onda empieza otra vez a activarse más y parece que vamos a despertar y llegamos a una onda que se llama, que es cuando aparece el llamado sueño REM, que se le llama así por las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos. Sí. Bien. Luego otra vez, a la hora y media más o menos, empieza otra vez, esas ondas empiezan a bajar en intensidad y frecuencia y se entra otra vez en sueño profundo y así estamos más o menos, hay 3 o 4 ciclos de estos a lo largo de la noche. Bueno, pues en la fase REM, en esas de movimientos oculares rápidos, durante muchos años y muchas décadas, y se sigue investigando todavía, los científicos han preguntado qué función cumplirían ese tipo de ondas. Hasta que, bueno, pues parece ser que toda la evidencia apunta hace ya años a que precisamente ocurre una cosa absolutamente fascinante y está relacionada con la memoria, y es que cuando entramos en fase REM, que por cierto, es en esas fases en las que solemos soñar, bien, pero cuando entramos en esa fase REM, en nuestro cerebro lo que ocurre es que se encienden, para entendernos, se activan unas estructuras subcorticales que son los hipocampos, que juegan un papel fundamental en la memoria, y empiezan a reprocesar lo que hemos aprendido durante el día. De modo que van otra vez reanalizando todo eso que hemos aprendido, porque además se ha visto que son las mismas asambleas neuronales que estuvieron activas durante el aprendizaje cuando estábamos despiertos, las mismas neuronas se activan cuando entramos en fase REM y, digamos, repasan, reanalizan, reprocesan. Y cuando entramos a continuación en la fase no REM, que es la otra vez, el sueño profundo, la aprovechan para enviar esa información que han procesado, la mandan a la corteza cerebral, ¿no?, que es la parte más exterior de nuestro cerebro, para que se queden almacenadas de una manera permanente. Eso es en síntesis los procesos el proceso de consolidación de los recuerdos.
Yo a veces me pasa que estoy haciendo los platos, o estoy cocinando para mis hijos, o estoy comprando... O sea, todo este tipo de tareas, diríamos, diarias, domésticas, que no requieren de muchísima concentración, y la cabeza va por otra parte y a menudo pues hace pues caminos sinuosos y llegan hacia un recuerdo, ¿no? Esos procesos casi inconscientes, pero a veces me doy cuenta de que siempre llego a los mismos recuerdos y suelo pensar, jo, pues sí que va, siempre tengo pocos recuerdos, siempre son los mismos. Entonces yo tengo fe en que la Madeleine de Proust existe. ¿Existe la Madeleine de Proust? O sea, algún día diré, haré uno de estos caminos sinuosos y veré una imagen o habrá un olor o una canción que me va a sorprender con un abanico nuevo de recuerdos que pensaba que no existían.
Sin duda ninguna, sin duda. Porque mire, la Madeleine de Proust, que fue una realidad, pero ya se utiliza siempre como metáfora, evidentemente. Usted la acaba de utilizar como metáfora, ¿verdad? Es decir, todos, vamos a ver, para que digamos un recuerdo que en este momento no tenemos presente se active, son necesarias una serie de condiciones. Básicamente son dos las condiciones. Por un lado, que nuestro cerebro entre en lo que se llama modo recuperación. Nuestro cerebro tiene que entrar en un estado especial que se llama modo recuperación, que eso precisamente se pone en marcha ante la presencia de lo que llamamos las claves o las señales de recuperación. Ese perfume que usted acaba de mencionar, o una fotografía, o el encuentro con una persona que no veía hace muchos años, etcétera, etcétera, esos son, digamos, esos elementos que, digamos, van a activar, porque forman parte de experiencias del pasado y como forman parte de esas experiencias, por ejemplo, un olor concreto, una flor determinada o un perfume que precisamente utilizaba la mujer de tus sueños, por ejemplo, ¿verdad? Yeah. Entonces, ese perfume te llega y además a una velocidad extraordinaria activan esos recuerdos. Porque es que además, esto me permite añadirle algo muy interesante. Y es que, claro, los olores, los perfumes, son las claves de recuperación más rápidas. Por una serie de, digamos, bueno, por la propia estructura y funcionamiento de nuestro cerebro, porque brevísimamente, para que se dé usted cuenta que esto es muy interesante, todos los estímulos sensoriales que nos entran por el resto de los sentidos, al margen del olfato, por ejemplo, todo lo que nos entra por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el tacto, todo eso sigue un camino muy parecido, van por sus nervios correspondientes y pasan todos por una estructura que está en el centro del cerebro que se llama el tálamo. Y desde ahí se proyectan en la corteza, ¿de acuerdo? Bien, pues el olfato entra por nuestra nariz, sigue por el nervio correspondiente y va directamente a unas estructuras que están en el centro de nuestro cerebro, que ya en el siglo XIX se le puso un nombre muy interesante y se hablaba del rinencéfalo. Rinencéfalo, que significa etimológicamente el cerebro de la nariz. De modo que esto lo que puso de manifiesto es que el olfato ha jugado un papel clave en nuestros antepasados, de modo que disponían de un cerebro específico solo para los estímulos olfativos. Naturalmente, a nivel humano, ya a nivel nuestro, ¿verdad?, ese rinencéfalo, que es lo que se llama actualmente el sistema límbico, se sabe, y esto ya Ramón y Cajal ya también lo intuyó, se sabe que no tiene solo funciones olfativas. Pero originalmente, en el desarrollo de las especies, en el desarrollo evolutivo, sí hubo una serie de, digamos, ancestros nuestros para los cuales el olfato era vital en sus vidas, de modo que, pues, digamos, la evolución diseñó un pequeño cerebro exclusivo para el procesamiento de los estímulos olfativos. Por eso es más rápida. Esa clave de recuperación es más rápida que cualquier otra.
Usted mencionaba a Ramón y Cajal y que todas sus, diríamos, intuiciones se confirmaron décadas después. Con tecnología más avanzada y con estudios científicos más avanzados. De hecho, usted se ha dedicado más de 50 años a esta materia de la memoria. Entiendo que los adelantos en el campo de la neurociencia y los instrumentos de los que disponemos hoy, instrumentos tecnológicos, habrán hecho adelantar mucho en este conocimiento. ¿O la memoria sigue siendo muy desconocida?
Bueno, la memoria sigue siendo un gran misterio. Y de hecho, yo mi libro lo abro el prólogo con una frase que es de un neurobiólogo norteamericano, muy relevante, donde lo que digo exactamente es que la memoria sigue siendo el mayor misterio de la biología y de la psicología. No obstante, como usted acaba de decir, en las últimas décadas, y naturalmente con todo el progreso y la emergencia de la neurociencia, claro, se ha avanzado muchísimo y con todas las tecnologías de neuroimágenes, etcétera, etcétera, se está haciendo muchísimas investigaciones y hemos avanzado muchísimo. Pero yo como psicólogo debo decirle que la neurociencia en realidad lo que está haciendo fundamentalmente, no únicamente, ¿no?, pero lo que está haciendo fundamentalmente es confirmando desde el nivel neurobiológico lo que los psicólogos de la memoria ya habían descubierto hace décadas, Lo cual es muy interesante, porque ahí lo que se produce es una convergencia que realmente es lo que le da firmeza a ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Pero claro, la neurociencia y la propia psicología actual, bueno, se ha avanzado muchísimo, muchísimo en el conocimiento de la memoria. No obstante, como usted también acaba de decir, la memoria sigue siendo todavía un grandísimo misterio, porque claro, las preguntas básicas, las que en mi opinión son las preguntas fundamentales, siguen sin poderse responder. No tenemos respuestas. Por ejemplo, ¿dónde están los recuerdos? ¿Dónde están los recuerdos en nuestro cerebro? Ya lo que se sabe desde hace años es que ningún recuerdo está en ningún lugar concreto del cerebro. Y entonces la gente puede decir, bueno, pero entonces ¿dónde están? Bueno, ya hace años se habla se han descubierto que lo que hay son redes, como si fuesen redes eléctricas, redes que conectan, van conectando diferentes estructuras, diferentes regiones cerebrales, y, digamos, por lo que es la evocación de un recuerdo implica que todas esas estructuras se activen de una manera sincronizada para que tú recuperes o evoques ese recuerdo que quieres recordar.
Mire, no, es interesantísimo. Claro, una cosa que me doy, yo tengo 45 años, me doy cuenta de que mi infancia, de los 0 a los 15, 0 a los 18, de 0 a los 18, que pasé en un pueblo determinado, a veces si cierro los ojos podría saber, podría reconocer las fachadas de cada una de las casas de cada calle del pueblo. Seguro, en cambio, hoy en día, con 40 y pico años, pues me cuesta mucho como consolidar nuevos recuerdos. Eso, cuando alguien ha tenido que pasar por el mal rato de tener un enfermo querido con Alzheimer, se da cuenta que cuando están, pues, ya parece que no recuerdan nada, ¿no? De que no te reconocen ni a ti, pero luego te empiezan a hablar de cosas de cuando eran pequeños. Sí. ¿Por qué sucede esto?
Vamos a ver, sí, eso es una pregunta muy interesante. Mire, vamos a ver, ya en el siglo, a finales del XIX, un psicólogo francés que se llamó Ribot, escribió un librito pequeñito, que le puso de título Les maladies de la mémoire, las enfermedades de la memoria, que se tradujo al castellano o al español, se tradujo a principios del siglo XX, y está por ahí en las librerías de viejos. Yo tengo un par de ejemplares porque es un libro valiosísimo, ¿verdad? Bueno, este señor, Ribot, que estudió, como el nombre del libro, no era, estudió las enfermedades de la memoria ya en aquella época. El libro lo publicó originalmente en el año 1881. Bueno, pues este señor ya dijo algo que nos sirve para responder precisamente a la pregunta que usted acaba de hacer. Y es que él comprobó, estudiando enfermos, naturalmente eran enfermos con enfermedades neurodegenerativas que presentaban, digamos, enfermedades de memoria o patología de memoria. Y entonces lo que comprobó es que cuando nuestro cerebro sufre algún tipo de daño que afecta a los sistemas de memoria, la memoria no se pierde, no se va perdiendo de una manera caótica o aleatoria. Lo mismo que ocurre con el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, no se va perdiendo, digamos, pues eso, de una manera azarosa. Ahora se olvida lo que ocurrió hace 5 años, después se olvida lo que ocurrió hace 1, después lo que ocurrió hace 14, en absoluto. Lo que comprueba Ribot es que, digamos, esa pérdida de memoria sigue una ley, sigue un principio, y es que se va perdiendo desde lo más reciente a lo más antiguo. Y eso se llama precisamente la ley, en honor a este señor, la ley de regresión de Ribot. Por lo tanto, una persona que sufre Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y va perdiendo memoria, lo que se va comprobando es cómo efectivamente lo más reciente es lo que va olvidando, y lo último que va a perder ese enfermo es, pues, prácticamente todo lo relativo a sus primeros años de vida, es decir, a su infancia, a su niñez, siguiendo ese principio o esa ley de regresión de Ribot. ¿Por qué se comporta así la pérdida de memoria? A todo esto, claro, los investigadores hemos tratado de encontrarle respuestas, ¿verdad? Y la respuesta, digamos, que más consensuada, es que precisamente esa pérdida se va produciendo desde lo más nuevo a lo más antiguo, porque, como hablábamos antes de la consolidación, claro, todo lo antiguo es lo que está más consolidado, precisamente por el tiempo que lleva en la memoria. De modo que se va perdiendo desde lo que... Es como yo, cuando le explico a mis alumnos el proceso de consolidación, recurro siempre, digamos, al símil de cuando unos albañiles, por ejemplo, pues ponen un suelo que no se puede pisar durante un tiempo porque aquello está todavía, en fin, blando, y de modo que si pisásemos el suelo, pues en fin, lo estropearíamos todo, ¿verdad? Y hay que dejar que, digamos, esos materiales, el cemento, con esa, en fin, todos los materiales que se pueden utilizar en estas tareas, se vayan, digamos, endureciendo, solidificando, es decir, consolidando. Entonces, claro, lo más antiguo, lo de hace 80 años de una persona que tenga 90, está mucho más consolidado, decía, mucho más fuerte frente a cualquier daño que lo que haya vivido hace un año, dos años, tres, cinco, etcétera.
Oye, estem parlant amb José María Ruiz Vargas, ell és catedràtic emèrit, en aquest cas a la Universitat Autònoma de Madrid, on durant pràcticament 50 anys ha impartit una assignatura, en aquest cas sobre precisament la psicologia i memòria. I aquest llibre que, sobre el que parlem, d'Editorial Debate, La memòria i la vida, té un subtítol que és Somos lo que recordamos. Oye, doctor, somos lo que recordamos, pero en este caso es verdad que cada vez que revisitamos un recuerdo, lo reconfiguramos, lo recreamos, o sea, lo hacemos nuevo, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Entonces podemos hacer trampas en aquello que recordamos.
Sí.
Podemos inventar quiénes somos, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, eso ya dando un salto. Antes prefiero responderle a la primera parte de su planteamiento, ¿verdad? Vamos a ver, esto que acaba de decir usted, que así se asume, ¿verdad? Pero claro, esto hay que matizarlo, ¿no? Es decir, efectivamente, cada vez que uno cuenta a unos amigos, por ejemplo, ¿no? Pues la misma anécdota de su pasado, el mismo recuerdo, se puede comprobar fácilmente cómo nadie repite el mismo recuerdo, hombre, salvo que sean cuatro palabras, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿no? Tú cuentas la historia, porque claro, los recuerdos son historias, todos son narraciones, son historias, ¿verdad? Entonces, cada vez que construimos un recuerdo, porque los recuerdos hay que construirlos cada vez que se van a utilizar, naturalmente siempre se le añaden o se le quitan detalles. Pero la esencia, es decir, el núcleo del recuerdo, eso no varía, eso no cambia, por lo general. Lo que sí cambiamos, y unas veces adornamos más y otras veces adornamos menos, son, digamos, lo que llamamos en psicología de la memoria los detalles periféricos del recuerdo. Que eso, sencillamente, pues digamos, es algo a lo que recurrimos las personas precisamente para darle más confianza al recuerdo, es decir, para darle más veracidad, porque estará usted de acuerdo conmigo en que cuando alguien cuenta un recuerdo con muchos detalles, los oyentes, nosotros, decimos, qué barbaridad, qué bien recuerda todo lo que ocurrió, ¿no? Es decir, tú ya le estás atribuyendo a que aquellos recuerdos que llevan más detalles son más veraces que los que llevan menos, ¿verdad? De modo que esa es una en fin, es algo a lo que recurrimos los humanos, no solamente para embellecer la historia que estamos contando, sino también para aumentar, digamos, la confianza del oyente en lo que estamos contando. Eso es lo que puede ir cambiando y eso es lo que a veces, dependiendo también a quién le contemos la historia que le estamos contando, la hacemos, digamos, más rica en detalles, menos rica, porque estaremos de acuerdo en que el mismo recuerdo usted no se lo cuenta de la misma manera, por ejemplo, a su madre, ya que la ha mencionado antes, con todo respeto, ¿verdad? Que a un amigo, que a un compañero de trabajo, que a una persona desconocida que se encuentra por la calle, etcétera. Sí, el mismo recuerdo está también siempre muy condicionada, digamos, la narrativa de ese recuerdo está muy condicionada en cuanto a forma por el oyente, es decir, por la persona a la que le estamos contando esa historia. Entonces, ¿cambian los recuerdos? Sí, cambian, por supuesto, pero la esencia, la estructura, por lo general, no cambia. Por lo general. Luego, claro, hay casos para todo, ¿no? Este, diríamos, sería el principio general. Luego, evidentemente, en el extremo de todo esto que estamos hablando, se encontrarían los llamados recuerdos falsos. Porque, claro, este es otro fenómeno interesantísimo. En nuestras memorias puede que haya, yo no lo sé. Puede que tengamos recuerdos que son completamente falsos.
Claro, uno a veces no es consciente de que los tengamos, pero sí que hablas con tu padre o con quien sea y dices, no, vivimos los dos la misma situación y él tiene una percepción de aquello absolutamente no diferente a la mía. Falsa. Eso que dice él no ocurrió.
Sí. Bueno, claro. Y sobre todo, claro, nuestros padres y nuestros mayores son los que nos pueden corregir.
Bueno, con amigos, también, con amigos. Disculpe que le interrumpa, pero a veces uno tiene la certeza sobre en relación a los demás que tienen recuerdos falsos, nunca en relación a uno mismo.
Ya, sí, pero sobre eso también yo eso lo, en fin, también lo lo comento bastante en el libro, y hace muy poco publicaron un artículo en el diario El País sobre, sí, sobre esto, que es muy interesante. Esto que usted acaba de decir es muy interesante, y que voy a empezar por el final. Mire, al fenómeno cotidiano, este al que ha hecho usted referencia, que distintos amigos que han compartido una misma experiencia en un momento determinado empiezan a recordarla, cosa que hacemos con mucha frecuencia las personas, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas aquel día? Y entonces, pues nada, lo pasamos muy bien, que sí, entonces uno cuenta una historia, el otro le añade esto, y ya es raro que no aparezcan las contradicciones.
Claro.
O las correcciones. No. Y entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Vamos a ver. Todos llevamos razón cuando estamos contando nuestro recuerdo. Porque vamos a ver, y por eso decía que a esto se le conoce con el nombre de el efecto Rashomon, porque supongo que conoce usted, por lo menos de oídas, la película del gran maestro japonés de cine Akira Kurosawa, uh-huh, y su película Rashomon.
Ah,
que
sí.
Si usted recuerda esa película...
La recuerdo, digamos, perfectamente, con cinco versiones, claro, del mismo asesinato.
Exactamente. Ahí el gran maestro Kurosawa, digamos, lo que puso de manifiesto es la subjetividad de los recuerdos. Porque usted recordará perfectamente, ya lo acaba de decir, ¿verdad? Ahí hay el asesinato de un samurái y la violación de su esposa.
En el bosque.
Y luego hay cuatro testigos, y la película consiste en que cada uno de esos testigos va contando la historia desde su perspectiva.
Claro.
Lo interesante de esa película y la gran sabiduría de Kurosawa cuando la plasma, ¿verdad?, es que viene a poner de manifiesto una realidad que estamos viviendo todos cotidianamente. Y es que nuestra memoria, es decir, voy a personalizar, mi memoria, su memoria, no guarda lo que ocurrió. Mi memoria guarda lo que me ocurrió a mí. Y su memoria guarda lo que le ocurrió a usted. Y eso lo que significa es que en nuestras memorias respectivas no guardamos el acontecimiento, sino que guardamos la vivencia, es decir, la experiencia que cada uno hemos tenido de aquello que ha ocurrido. De modo que si estamos cuatro amigos, pues habrá cuatro historias. Hombre, no van a ser muy diferentes, eso es evidente, ¿verdad? Pero no, tampoco van a ser idénticas. Lo interesante es que ninguna es falsa. Son todas distintas, pero ninguna es falsa. ¿Por qué? Pues porque, con lo que estábamos diciendo, porque claro, cuando uno vive una experiencia, y es algo que estamos viviendo desde que nos levantamos a lo largo del día, todos los días, ¿verdad? Cuando uno vive una experiencia, lo que está sintiendo, viendo, oyendo, etcétera, etcétera, eso no entra tal cual en tu memoria. Eso atraviesa ahora una serie de filtros muy personales, que yo voy a mencionar algunos para que quede claro para los oyentes. Por ejemplo, las actitudes de cada uno, tus actitudes ante la vida, tu escala de valores, tus prejuicios y sobre todo, todo el conocimiento previo que tú tienes de la vida, todo el conocimiento previo que tú tienes acerca del mundo por la edad que tienes. Entonces, claro, todo eso, digamos, lo que crea es una especie de filtro, que podríamos, digamos, sintetizar de una manera muy sencilla y decir que, claro, cada uno guarda en su memoria el mundo tal y como lo ve o tal y como lo mira, porque, claro, cada persona aprende a mirar el mundo de una manera que está condicionada precisamente por esa serie de factores que he mencionado antes. Y, claro, ante el mismo acontecimiento, no digamos si nos fuésemos, por ejemplo, en este momento a estos lugares donde está habiendo conflictos, por ejemplo, con los migrantes, etcétera, etcétera. Cada persona de los que hay allí va a contar una historia distinta, porque claro, su escala de valores, sus prejuicios, sus estereotipos, todo eso está condicionando qué es lo que está percibiendo y qué es lo que está guardando en su memoria, porque la memoria es muy selectiva, claro.
Ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, usted trufa su libro, en este caso, con citas y con referencias a la literatura, a los ensayistas, a los filósofos. Para usted, ¿qué escritor literario, qué ensayista trata mejor la memoria? Muy, muy brevemente.
Bueno, Bueno, naturalmente Marcel Proust, el que hace el día, ese, por supuesto, ¿verdad? Este lo dejamos aparte porque aparte, sí. Podríamos decir este es otra galaxia porque le dedicó los sus 7 libros de Busca del Tiempo Perdido, en realidad es un tratado sobre memoria, ¿verdad? Pero ya que me pregunta esto, bueno, para mí otra persona, otro escritor al que admiro profundamente es a Borges, que además tiene varios de sus trabajos sobre la memoria, ¿verdad? Él estaba muy obsesionado con la memoria, incluso tiene un cuento precioso que es Funes el Memorioso, ¿no? Uh-huh. Funes el Memorioso, pero aparte tiene muchos tratados, muchos escritos sobre la memoria y bueno, Borges para mí es bueno, en fin, otro de los grandes, digamos, pensadores que fue capaz de entrar en ese mundo enigmático de lo que es la memoria humana, ¿no? Y otros muchísimos, ya como usted ha dicho, bueno, cito infinidad de grandes escritores. Dostoyevsky, por ejemplo, bueno, Dostoyevsky es otro maestro, ¿no? Canetti, yo, en fin, bueno, en este momento no voy a mencionar más porque me puedo dejar una inmensa mayoría fuera, ¿verdad? Pero ya que me pregunta por los más que puedo admirar más, Proust, por supuesto, Borges, etcétera, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias a José María Ruiz Vargas. Enhorabuena por este libro que ya tiene pues 2 años. Yo lo he descubierto.
Pero ya ha salido la segunda edición en febrero, ¿eh?
Enhorabuena. Yo el otro día le leí una entrevista en El País y me entonces pues a través de esa entrevista pues llegué a este libro, La memoria y la vida, y
muchas
de debate
gracias.
Y muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Buenos días.